5:37, estás en recorrido nacional hasta las 6:00 p.m, ya te lo habíamos anunciado. Tengo en mis manos recién salidito este libro, Decididas, Amor, Sexo y Dinero, de Editorial Planeta. Su autora es María Florencia Freijo, que nació en Mar del Plata, que es licenciada en Ciencias Políticas y está especializada en Perspectiva de Género. Y vamos a hablar con ella de este más reciente libro y de mucho más. Hola María Florencia, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien. ¿Qué andabas haciendo?
Acabo de terminar de escribir una nota para la revista Gente.
Ah, muy bien.
Así de tal cual, y unos mates, por supuesto.
Perfecto,
con muy este
bien.
Calor.
Y pero el mate es el mate.
El mate es indiscutido.
Sí, el mate es el mate. Uh-huh. No se discute, totalmente.
Total.
Anterior a Decididas, habías editado Mal guión entendidas. Mal entendidas.
Mal educadas.
Mal educadas, perdón.
Y solas aún acompañadas.
Es
el primero.
Bien. ¿Son complementarios? ¿Podemos leerlos por separado, en orden distinto?
Sí, en cualquier orden. Son complementarios, por supuesto, porque cada libro me fue como llevando a una pregunta sobre el final y bueno, y de ahí se desprendía el libro que le seguía. Siempre falta, ¿no?, como información, o siempre nos falta más información a las mujeres, así que siempre hay algo para escribir. Mm. Pero bueno, siempre me enfoco en algún punto, ¿no? Por ahí en Solas aún acompañadas me enfoqué más en las relaciones en las relaciones y en las narrativas alrededor de las relaciones. Mm. La maternidad, las relaciones afectivas, digamos, etcétera, la familia. En Maleducadas me enfoqué en el pasado, y Maleducadas es un fenómeno que no logré dimensionar nunca. Sigue en los rankings después de casi dos, tres años. Sí. Más de 70.000 ejemplares vendidos, es una locura. Pero también entiendo que era la necesidad de la gente de entender un poco el pasado, ¿no? ¿Qué es lo que nos llevó a la desigualdad? Y por eso lo están leyendo también tantos varones, que también es algo que me sorprendió. O nenas de 13, 14 años, ¿viste? Que vos decís... Bueno, no sé si cuando escribí el libro dije, ay, lo voy a escribir para. Y Decididas, que es el libro actual, tiene que ver con el poder, ¿no? Siempre se habla, ¿viste? El poder de las mujeres, sí. De cuánto ceden las mujeres, sí. Etcétera. Bueno, pero siento que ahí hay algunas retóricas que me generan un poco, me crispan un poco los pelos, ¿no? Esto de que la mujer empoderada es esta mujer, viste, como femme fatal, que puede con todo, que es como leona.
Sí.
Bueno, no sé si quiero que la mujer pueda tanto. En realidad me gustaría poder distribuir mejor el peso de la carga, ¿no? De la carga, que es una cuestión que tiene dos dimensiones. La desigualdad de género, pero también la desigualdad estructural, porque convengamos que la persona que tiene más recursos, digo persona, no digo mujer, cualquier uh-huh. persona que tiene más recursos puede gestionar mejor su vida, ¿no? Y su cansancio y su uso del tiempo. Bueno, entonces poder viajar en estas dos dimensiones y que las mujeres entiendan todo lo que ceden por amor, todo lo que se cede en el sexo y sobre todo en el dinero, en los roles de liderazgo, no solo de mujeres que son empresarias, sino sí. también dentro del hogar, las decisiones que cedemos dentro del hogar, ¿no?
Sí. María Florencia, a mí me pasa de escuchar mucho de tanto de como decís vos, de personas, sí, no importa el género, no, pero mucho de mujeres, ¿no? También vale decirlo. Las cosas han cambiado mucho, las cosas cambiaron, pero no, estamos mucho mejor, imagínate, estamos ¿realmente es así?
Y yo eso justo en Decididas lo cuestiono, porque a ver, ¿cuál es tu comparativa? ¿Tu comparativa es tu abuela? Bueno, digo, efectivamente hay datos contundentes que nos demuestran que hay una mejora. Ahora bien, si mi variable de análisis es la cantidad de años de lucha, digo, son más de 500 años de lucha para que, por ejemplo, recién no lleguemos ni al 10% de la representación en puestos de decisión en empresas privadas en todo el mundo. ¿sí? Y ni hablar, si te digo, mujeres que son mandatarias, primeras mandatarias, sí, ni hablar, no llegábamos a superar el 16%, ¿sí? Y ni hablar de esas mandatarias quienes son representativas, porque digo, no todos los países tienen el mismo peso en la política internacional, digamos, fue Angela Merkel y bueno, sí, podemos hablar de los países nórdicos, etcétera, pero hasta ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, creo que el decir que las cosas han cambiado mucho, cuando para las mujeres llegar a esos puestos tiene un costo muy grande todavía, desde la salud, desde el desprestigio, desde todo lo que tienen que hacer para llegar ahí, desde la renuncia, nos pone en un lugar de comodidad al decirlo, que para mí es peligroso porque naturalizamos algo a lo que todavía no llegamos, ¿sí? Y las mujeres, con recursos o sin recursos, cuando tienen que denunciar algo terrible, como puede ser un golpe, o a veces un maltrato laboral, que también es terrible, pero digo, obviamente sí, sí, en una escala de grises, pierden. Sí. Siempre pierden. Sí, sí. Entonces, mientras en cualquier parte del mundo alzar la voz sigue siendo un factor de desigualdad para las mujeres y lo que viven sigue teniendo un costo, yo no hablaría del camino a una igualdad. Casualmente, hay una cifra que recoge cuánto falta para que haya una igualdad más o menos estructural en cifra. Que no es lo mismo que haya una igualdad en la cultura, ¿no? Eso da para charlarlo un poco más. Pero en cifras son aproximadamente 286 años. Hoy justo las Naciones Unidas lo publicó.
Con esto que sí, un montón, es un montón. No lo vamos a ver, María Florencia, sin lugar a dudas. Estaba pensando con relación a esto que decías, ¿no? Que por lo menos en mi experiencia, generalizando obviamente, pero no tanto, en un alto porcentaje, cuando ponemos, como vulgarmente se dice, los puntos, cuando queremos hacer valer nuestra postura, cuando nos ponemos firmes y determinantes en algo, cuando nos quejamos, cuando decimos que no a algo, todavía está quien que dice, oh, pero qué pesada, bueno, con eso del feminismo, oh, te lo tomaste muy en serio, ¿no? Como que esto, total. Bueno, si estás calladita, como está mejor, ¿no? Está sí, mejor visto, como que todavía no está aceptado.
Pero seguí sosteniendo los ideales victorianos del silencio y la buena mujer que no se queja, ¿no? Todavía sigue eso. Eso que decís es fundamental. Particularmente considero que el pesada, intensa, el conflictiva, es el mismo lugar al que nos han llevado siempre para silenciarnos, ¿no? Va cambiando el insulto, pero es aquel mote que te va intimidando y que por miedo hace que no digas las cosas que pensás, que sentís o que crees que... o sos demasiado sensible, ¿no? También te dicen.
Sí.
Entonces,
exagerada,
por supuesto. Sí. Y bueno, y son cuestiones que son mecanismos de desacreditación, no solo de la voz de la mujer, sino de la credibilidad del mensaje, ¿no? La credibilidad de lo que va a decir. Y esta es una sociedad, y yo en Maleducadas lo explico, que desde los inicios me refiero a la construcción mitológica en la que se basó después las construcciones culturales y el sostenimiento de las ideas en las sociedades más complejas, ¿sí? Ha enraizado la idea de que las mujeres son mentirosas por naturaleza, o que son engañan por naturaleza, ¿sí? O que son exageradas o histéricas. Todo esto fue teniendo, obviamente, el desarrollo de las religiones monoteístas también aportaron, ¿no?, su gran cuota de que estas creencias se solidificaran, etcétera, pero bueno, todavía sigue, es muy imperante el hecho de que, bueno, las mujeres son malas por naturaleza, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar demostrando que nuestra naturaleza es buena, porque si no vamos a ser castigadas socialmente. Y claro, tenemos una carrera social desde niñas de ser buenas señoritas, de ser bien educadas.
De portarse entonces, bien.
Claro, ¿con qué te reta, no? Mi abuela, ¿con qué me reta? No seas maleducada. Claro. Bueno, así que sí, creo que hay que empezar a ser lo suficientemente exageradas, porque cualquier persona, varón o mujer, que lea los índices de la desigualdad y la cantidad de años que los tenemos sobre nuestros hombros, se van a dar cuenta que que, lejos de ser exageradas, vivimos adormecidas, ¿no?
María Florencia, ¿cómo estás? Soy Eddie, vengo a aportar la voz masculina acá a la charla, pero en realidad para llevarte a un territorio que recién mencionaste, que me parece interesante, que es el territorio de la cultura, vos decías, faltan muchísimos años, 285, ¿no? En una estimativa para igualar un poco la situación entre varones y mujeres, pero lo cultural todavía está por verse. Hay una noticia que está empezando a circular hace un ratito nada más, que tiene que ver con las plataformas y las redes sociales, especialmente con Facebook e Instagram. Viste que todo lo que el algoritmo identifica como un pezón femenino, hoy es censurado, ¿no? O censuran la publicación o dan de baja la cuenta, sea una mujer que quiera estar mostrando una teta, o sea un cuadro o una mamá que está amamantando, digamos, eso enseguida es censurado. Se acaba de publicar que, bueno, la empresa Meta, que es la dueña de todas estas redes sociales, va a revisar estas normas. Es interesante esto que está pasando y hay un cuestionamiento ahí también. Quería preguntarte un poco qué rol juegan también en esta desigualdad las redes sociales, porque parece que son como una herramienta ingenua, una herramienta inocua, y sin embargo mirá cómo siguen replicando, ¿no? Los pezones masculinos no tienen ningún inconveniente, los pezones de los hombres, pero los pechos desnudos de las mujeres evidentemente generan una ruptura ahí.
Sí, no entiendo puntualmente la pregunta, pero sí.
Te la reformulo, te preguntaba qué rol te parece que juegan en esa desigualdad cultural de la que estábamos hablando las redes sociales.
Ah, bien. Bueno, lo de la noticia que acabas de comunicar no lo vi realmente hoy.
No, es que no salió hace muy poquito nada más, por eso te lo estaba comentando.
Sí, no tenía ni idea y me parece fantástico, ¿no? Que se revise no solo eso, sino otro tipo de normas que a veces, te choca, porque en Facebook, en Instagram, hay una cantidad de perfiles relacionados al porno y el porno erotismo de las mujeres, que es demencial, pero cuando una madre de repente está amamantando, y ni siquiera te digo mostrando el pezón, simplemente amamantando, le bajan la publicación. Con lo cual, bueno, me alegro. Los algoritmos son sexistas, ¿sí? El algoritmo, como recoge la información y luego como la reproduce como pensamos nosotros, porque va hacia el sesgo y hacia el estereotipo cognitivo. Es fantástico leer cómo los algoritmos son racistas y sexistas. Sí, hay mucha info sobre esto y, bueno, nada, hay, salto con, perdón, con otro tema, pero ahora voy a ir a tu pregunta. Hace unos años, en 2018, Microsoft hizo un bot que estaba en Twitter para interactuar con las personas y iba respondiendo información de acuerdo a lo que las personas también le brindaban. Y el chatbot, a las 24 horas, se había vuelto racista y sexista y homofóbico y decía un montón de comentarios que tienen que ver en el fondo con cómo es la cultura. Entonces, vuelvo sobre esto que decías de cómo educan las redes sociales. Para mí hoy las redes sociales son las grandes educadoras culturales, ¿no? Por supuesto que la televisión también. Y a mí hay una pregunta que me gustaría hacer para que el que esté escuchando se la haga a sí mismo, ¿no? Ayer veía algo que había pasado en este programa Gran Hermano, que era tremendo, no lo voy a reproducir porque han pasado muchas cosas desde que empezó el programa. Y yo pensaba, ¿no?, en los productores, en los directores que están ahí atrás. Cuando sus hijas se crucen con los hombres que ellos mismos están educando, poniéndose contenido en la TV, ¿se van a quejar o van a entender que ellos también fueron parte, no? Hay una parte de la sociedad en la que queremos ver al que es violento como un sujeto aislado, ¿sí? Como alguien que no pertenece a la norma social. Y la norma social tiene que ver con algo bondadoso. Bueno, no. La realidad es que tanto las redes como la televisión siguen educando en la desigualdad, siguen educando en la cosificación de las mujeres, siguen educando en la falta de perspectiva en la diversidad, que es mucho más amplia que la cuestión de género. Entonces, las redes sociales, sin duda, tienen que ayornarse a ver qué resultados sociales quieren ver, ¿sí? Para mí, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo estoy muy preocupada, por ejemplo, con lo que veo en TikTok y la cantidad de horas que pasan chicos, niños, niñas, cada vez a más temprana edad en estas redes sociales. Es una hipersexualización constante. Decirlo parece que te vuelve como mojigata, ¿no? Sí, por encima también volvés a ese mote. Pero la realidad es que en la maduración intelectual, cognitiva, emocional de una persona, de un niño y un niño, hay etapas, hay fases. Y esas fases son vulneradas en las redes sociales, porque las redes sociales no están divididas por target. ¿sí? Lo querés hacer y de todas maneras es complicado. No hay manera de que no se cuele esa información. Y termino con este dato, ¿sí? Para los 11 años, la totalidad de los chicos ya van a haber accedido al porno, de manera directa o de manera indirecta, sí. Porque pusieron una película y les apareció un pop-up con porno, con imágenes que sabemos cuáles son las imágenes del porno.
Sí, sí, sí.
Entonces, mi consejo para la gente que está del otro lado y que a veces tiene tanto plurito, ¿no?, con la perspectiva feminista, es que la perspectiva feminista ayuda mucho también en las infancias y en entender estas complejidades, y que no le tengan miedo y que lean, van a ver con personas que van a concordar más que con otras, porque la perspectiva feminista no es una sola, pero que entendamos que este tiene que ser el camino también para la reeducación de las infancias.
María Florencia, muchísimas gracias por haber pasado por este recorrido nacional, Decididas, Amor, Sexo y Dinero, de María Florencia Freijo, de Editorial Planeta. Vayan a por él.
Bueno, muchas gracias por la nota.
No, por favor, un placer y te mando un fuerte abrazo y seguí con el mate.
Dale, otro para ustedes. Adiós.
Chau, chau. Era María Florencia Freijo, autora de Decididas, Amor, Sexo y Dinero.